Hola Lau, ¿cómo
Hola,
estás?
Rick. Pura
Bienvenida.
vida.
¿Todo bien? Bienvenida a Soy Relancer. Con vos cerramos esta primera temporada de episodios
No sabía.
del podcast. Sí. Vos sos la última, así que
Qué
sos la
éxito.
invitada de lujo para cerrar.
Oh, wow.
¿Cómo estás?
Muy bien, por dicha. Todo pura vida, Rick. Gracias. ¿Vos qué tal?
Bueno, bien, muy bien. Veo que estamos con invitado.
Sí, tenemos otro invitado especial, que aquí está conmigo mi hijo Ulis, que casi
Ah, qué
cumple
lindo.
10 meses, ya casi.
Bien, sí, está grandísimo, está
Está
grandísimo.
grandísimo,
Bueno, no, que
sí.
nos acompañe todo este rato y que aporte lo que
Exacto.
tenga que aportar.
Gracias, Rick.
Lau, contame quién sos, a qué te dedicas, cómo es tu vida.
Wow. Bueno, ya saben mi nombre, ¿verdad? ¿A qué me dedico? Bueno, me he dedicado a varias cosas en mi vida y últimamente mi vida pues bueno, ha cambiado completamente desde que soy mamá, que bueno, es casi un año, ¿verdad? Como les contaba. Y antes de ser mamá me dedicaba a hacer clases de yoga, específicamente Kundalini. Y antes de eso también me dedicaba a hacer, tiene como un término muy específico, es facilitadora como de capacitaciones. Entonces dirigía un equipo en el cual le enseñábamos a gente cómo enseñar a otros, a voluntarios específicamente. Entonces mi vida antes, bueno, paralelamente también con el yoga, estaba regida por este trabajo, en el cual era un trainer y hacíamos training of trainers. No sé si suena muy raro.
No, no, nada más que no es un rol demasiado popular, me parece, o no es tan
Exacto.
común, tal vez.
Sí, y
Y
lo curioso de esto era que era como liderar procesos que fueran participativos, que también es como un poco saliéndose de la norma de lo que es una capacitación a veces, ¿verdad? Que a veces uno va a una capacitación y está como, digamos, solo hay una persona que habla, ¿verdad? Y en este caso, más bien uno tomaba como un rol de guiar, de que las personas se hablaran entre sí y de ahí poder sacar a flote el objetivo de la formación, por así decirlo.
claro, yo creo que, bueno, algo que he aprendido mucho es que uno puede como nutrirse todavía más escuchando a las demás personas que uno simplemente hablando y hablando y hablando. Porque a
Total.
veces yo recuerdo que a mí lo que me dijeron fue, bueno, hace muchos años, ¿verdad? Si vas a enseñar, entonces haces una lista de temas, todo el asunto, pum, 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 pero nunca me hablaron de, tienes que conocer a tu audiencia, tienes que escucharlos, hablar, ver cuáles son sus inquietudes, no simplemente llegar y hablar solo porque sí.
Exacto.
Entonces eso me gusta bastante.
Sí, es que es súper, súper interesante como técnica. Es una técnica que es especializada a cómo los adultos aprenden. Entonces es como uno parte de las experiencias de los adultos para poder, ¿cómo se dice?, desarrollar competencias en las personas. Entonces se dice que cada persona ya dentro del grupo ya tiene algo que aporta y que hace que los demás se enriquezcan de esas experiencias.
Qué bueno está eso. ¿Cómo hacías para balancear ambas cosas? O sea, tenías un trabajo,
Sí.
un empleo en el que hacías esto de facilitador y todo el asunto, pero además la parte de yoga. ¿Cómo
Sí,
hacías
justo.
para lidiar con el día a día de eso?
En ese momento, sí, tenía un trabajo, digamos, de 8 a 5. Pero como tenía, vení, mi amor, tenía un puesto de gerencia, realmente nunca era de 8 a 5, 5 era muchísimo más. Pero aún así lograba, en su momento logré balancear lo que era mi enseñanza de las clases de yoga. Entonces tenía horarios fijos en los cuales yo enseñaba, tenía un estudio también. Entonces ya sabíamos que a esas horas iba yo a enseñar y también eran horas en las cuales yo podía hacer una pausa, ¿verdad? O sea, no iba a seguir trabajando hasta las 7:30 de la noche o así, ¿verdad? Entonces, salía al trabajo y me iba a mi estudio y daba las sesiones. Y en algunas ocasiones también hacía clases de yoga en otros estudios ajenos. Entonces, y no sé, era como, siempre he sido como muy activa, ¿verdad? Siempre muy, con mucha vitalidad, mucha energía, lo cual me ayuda al ser mamá. Pero no sé, como que lo disfrutaba montones, y lograba ese balance, digámoslo. También, en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba trabajando de gerente de entrenamiento, y ahora, o sea, más bien, o sea, la experiencia del yoga me llevó a darme cuenta de que lo más importante es tener un balance, ¿verdad? Entonces, hacía como implícito, o sea, era como muy específica en que tenía que, ese balance tenía que existir en mi vida, o sea, porque ser una workaholic así, nada más, dime, no, ¿qué me traía a mí eso? Me explico, entonces era.
¿Cómo? Claro. ¿Cómo fue esa? Vos ya me has contado esta historia muchas veces, pero ¿cómo fue para quienes no conocen la historia? O sea, ¿por qué alguien dejaría un trabajo estable, de gerencia, con buen salario? Me explico, o sea, esa estabilidad para hacer lo que hiciste. De hecho, hay cosas que todavía no me has contado, lo
Es
de irte
cierto.
de Costa Rica y todo el asunto, pero, o sea, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien con sus cinco
Sí.
sentidos, sus ocho sentidos intactos, tomaría esa
Total.
decisión? Que me parece que es súper
Pues,
valiente.
gracias, Riviera. Sé que en ese momento, o sea, como que el momento que tomé la decisión que quería dejar de trabajar para como gerente de entrenamiento, ¿verdad? Era una decisión. ¿Y qué más? Ahí están. Una decisión de querer algo más con mi vida, ¿sabes? Era, también buscaba, o sea, si ya tenía el balance dando clases de yoga y siendo como gerente de entrenamiento, necesitaba más, necesitaba como sacarle más provecho a la vida y decía, me encanta lo que hago, pero quiero más, ¿no? Y ese más, no a nivel cuantitativo de dinero, de cosas materiales, sino como a nivel de experiencias. Y sí, como enfocarme más en un, como en un proceso mucho más al interior, ¿verdad? Que la práctica de yoga en ese momento me daba mucho, me daba, y no solamente a nivel de mi práctica personal, sino como de ayudar a otros. Siento que mi vida desde cierto punto estuvo muy enfocada en qué estoy pudiendo ofrecer hacia el otro, ¿no? Como no, o sea, sí. Mi persona es algo importante, ¿verdad? Y lo que eso lleva a la autoestima y todo lo demás, pero es como hacia afuera, ¿verdad? ¿Cómo uno está contribuyendo? Entonces fue que tomé la decisión de decir, bueno, voy a dejar mi trabajo, mi apartamento, vendí todas mis cosas y decidí pues emprender un viaje. Bueno, en ese momento estaba como definido hacia un país. Pero era como un viaje en plan, quiero viajar y poder compartir estas experiencias y lo que he aprendido en distintos lugares del mundo.
Y no fue como que te
Entonces,
fuiste cerca, ¿verdad?
no, primero, bueno, primero llegué a Europa y ahí estuve en Europa, bueno, en Eslovaquia, estuve 5 meses. ¿Verdad? Y eso fue como el primer paso de luego de dejar un trabajo, ¿verdad? Que es lo que uno hace, como una limpieza mental súper fuerte. Porque normalmente uno está como muy metido, ¿verdad? A trabajar y uno está como siempre en el loop de, uy, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ¿no? Entonces el corte luego de un trabajo así estable, ¿verdad? Como lo que muchos conocemos, y fue bastante interesante. Entonces,
Sí, claro.
mis primeros meses en Eslovaquia fueron de no hacer nada. Literal, ni
Sí,
siquiera estaba
claro.
enseñando ni nada. Y luego ya dije, bueno, ok, ya estoy lista, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero ofrecer exactamente? Y me pasó, tuve un buen tiempo en definir qué era lo que quería, ¿verdad? Y como hacerlo muy específico, ¿verdad? ¿Hacia quién y qué cosas? Entonces, a partir de ese momento fue que empecé a enseñar y en ese momento enseñé online. Que es curioso, ¿verdad? Porque ahora los tiempos de mucha gente y ya muchas de nuestras experiencias pasan a través de un medio online, ¿verdad? Eso
Sí,
fue en
y
el
más.
2018, creo. Sí, fue el 2018 que
18.
empecé.
Wow. O sea,
Específicamente online.
ya hace 4 años. Hace cuatro
¡Wow!
años.
Sí, es cierto, ya
Qué
son
rápido pasa el
4 años.
tiempo.
¡Qué loco!
¿Cómo fue esa preparación para irte? Porque yo sé, porque la gente me dice cosas tipo, ya quiero salir de mi país, quiero irme a otro lugar, quiero vivir nuevas experiencias. ¿Cómo fue para vos eso, esa preparación? Porque además no es lo mismo tener 18 años
No.
e irse que vos que ya tenías un poco más de años, ¿verdad?
Sí, claro,
19
tenía treinta y
tenías,
ocho,
¿no?
ojalá.
Imagínate. Imagínate, irte
No.
con 38 años
Sí, treinta y
es,
ocho.
o sea, es a la
Sí,
mitad de la
sí.
vida irte.
Total. Sí,
Es un gran
casi.
cambio.
Bueno, yo creo que uno de los
Sí.
retos más grandes fue el a nivel familiar, ¿verdad? Mi decisión a nivel familiar, lo que eso tuvo un impacto, ¿verdad? Y cómo eso fue percibido en un ambiente familiar, ¿verdad? Porque, digamos, los papás de uno, o uno como papá, ¿verdad? Ahora. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, corazón? Uno quiere estabilidad, ¿verdad? Para el hijo, y uno quiere que estén de lo más bien y que no les pase nada y que tengan de todo, ¿verdad? Entonces. Ajá. Siento que para mis papás fue como una sorpresa y un poco chocante, ¿verdad? Decir, esta mujer se volvió loca. O sea, ¿qué le está pasando? Me decían, estás con tu crisis de los 40, ¿verdad? O la crisis, ¿verdad? De media edad, o sea, ¿qué pasa? Entonces, bueno, a ellos tuve que como que explicarles un poco qué era lo que estaba buscando en mi vida, ¿verdad? Que quería procesos de reflexión, de sanación, mucho más profundos, ¿verdad? Y cómo eso también luego me iba a ayudar a aportarle a otras personas. Entonces, por ese lado, la preparación familiar fue muy importante. Siento yo, ¿verdad? Como explicar y decir que esto es lo que necesito yo en este momento. Y luego fue una planificación más estructurada en cuanto tengo que dejar mi apartamento, cuándo lo voy a dejar, las cosas que necesito vender, qué es lo que no quiero vender, ¿verdad?
¿Qué me quiero llevar? ¿Qué quiero
¿Qué me
dejar,
quiero
pero
llevar?
no quiero deshacerme de ella?
Lo de la maleta, o sea, para mí siempre, o sea, a pesar de que he querido tener estas experiencias de viajera, les cuento, o sea, que para mí empacar es una de las cosas más traumantes que hay, o sea, es como, ¿qué me llevo? Y que pueda llevar, efectivamente, que pueda yo cargar, ¿no? Porque.
Sí, exacto.
Y lo que tenía que llevar, ay, Dios, lo de las maletas. Sí, eso para mí fue un challenge, porque era. O sea, yo decía, voy a irme de viaje, ¿verdad? Voy a estar compartiendo esto y hay ciertas cosas que necesito, ¿verdad? Como un equipo, necesito mi compu, necesito un micrófono, no necesito una cámara o si no es la de la compu, una cámara extra. Pero además todas esas cosas tenía que ser capaz yo de poderlo llevar. O sea, porque no iba a estar como con una maletita de estas de rueditas, sino que tenía más como en rollo mochilero, ¿verdad?
Claro.
Entonces sí, sí fue como. Fue todo un aprendizaje decidir qué me quería dejar y qué no. Sí.
Claro. ¿Cómo hiciste para sobrevivir
Ah.
todos estos años, estos meses,
Sí, esa es la
¿De
otra
qué
parte muy
vivías?
importante.
¿Cómo te
Ajá.
cuidabas, etcétera? ¿Cuál era tu vida así en ese momento?
Pues en ese momento, dado que había tenido como un trabajo así como, digamos, y bueno, era un buen trabajo y ganaba bastante bien. Pude hacer como un buen colchón de dinero, ¿verdad? Con el cual yo decía, bueno, puedo sobrevivir esta cantidad de tiempo sin trabajar, literal, sin tener, es decir, si no estoy trabajando, si no estoy teniendo clases, ¿verdad? Voy a poder comer, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas. La parte de salud, ¿verdad? Tuve que conseguir un seguro de salud, ¿verdad? Que en caso de, digo, voy a pagar un platal, ¿verdad? ¿Quién sabe en dónde? Entonces, seguro de viaje. También a nivel de medicinas, así que me iba a llevar. Entonces, durante el tiempo que no estuve dando clases, ¿verdad? Y que no estuve recibiendo dinero, pues, digo, sobrevivía con este colchón. Y luego, pues el colchón, evidentemente, y se fue reduciendo. Pero hubieron circunstancias de vida en las cuales, pues, me ayudaron a continuar, ¿no? O sea, que no estaba así como, o sea, creo que nunca me faltó nada. O sea, literal, no me faltaba nunca nada y eso, y toco madera, no me toco madera, toco madera. De que haya sido así y sigue siendo así, ¿verdad? O sea, tenía una casa que di, era, vivíamos en el campo, en Eslovaquia. Entonces di, era una casa que no costaba mucho, ¿verdad? Y la comida no era caro tampoco. O sea, era una vida bastante simple. Creo que la diferencia de mi vida aquí en Costa Rica a estar fuera era tener una vida simple, ¿verdad? Que di,
Sí,
era
no fue que te
parte de lo
fuiste
que
a
buscaba.
Manhattan.
No. No, para nada, era como más una vida de pueblo, más rodeada de la naturaleza, o no es que vivía en un bosque, pero estaba como cerquita de, luego cuando estuve, también me fui a vivir a Nepal, y de Nepal estuve 5 meses, y Nepal es un país que no es ni cero caro en comparación con Costa Rica, ¿verdad?, y otros países, entonces también eso me ayudaba a poderme sostener y no estar, sí, fea de, o sea, hueso, así como uno dice, de dinero, ¿verdad? Entonces, en esa parte, y bueno, y luego las clases que iba haciendo me ayudaban. También, tuve mis momentos de como de volver a la casa, ¿verdad? No por mucho tiempo, sino como por 3 meses o 2 meses, y aquí entonces volvía a dar clases de yoga ya con la gente que me conocía más de cerca, ¿verdad? Que a lo largo de los años me ha estado pues acompañando. Y que yo he logrado también acompañar. Entonces, eso era como otra forma de mantener mi emprendimiento vivo, ¿verdad? Que no fuera algo que estaba succionando únicamente ese colchón. Entonces, creo que esos momentos de volver aquí a la casa, no solamente para conectar con la familia y demás, sino como también conectar más cerca con el negocio, se diría.
Sí, por supuesto. Y, no, y mantener las raíces, porque algo que también he aprendido es que cuando uno tiene una buena relación con clientes o con amigos o lo que sea, van a estar cuando uno vuelve igual, ¿verdad? Siempre están ahí. Y uno se puede apoyar en ellos.
Así es.
Entonces, pero me parece súper loco. Cuando vos me contaste esto, que fue hace, no sé, hace varios años, hace como
Sí.
6 años o no sé. Fue como, wow, Lau se va a ir, va a dejar todo, va a cambiar su vida radicalmente, va a ser una persona nueva con tal de, no sé, redescubrir cosas o qué sé yo. Y ahora volvés siendo mamá. ¿Cómo ha sido
Exacto.
esa experiencia?
Es que ha sido muy loco, ¿me entiendes? Porque bueno, la parte de ser mamá fue una parte, digamos, que la gente a mí me preguntaba, ¿pero vos quieres ser mamá? Y mi respuesta anteriormente, antes era como, no lo sé, no lo sé, ¿verdad? No estaba muy segura. Pero bueno, entonces yo me fui, ¿verdad? Y en ese momento, digamos que tenía un compañero, ¿verdad? De viaje, que era mi pareja, y en el transcurso de estos 4 años, como recordamos ahorita, y cambié de pareja y soy mamá. Y no solamente eso, sino que ya me fui a vivir a un país y estable, ¿verdad? Ya no estoy haciendo estos cambios de viaje, o sea, viajando de un país a otro cada 5 meses o cada 3 meses, ¿verdad? Ya estoy, digamos, como que establecida en este momento en Berlín, ¿verdad? Y que yo dije, no hay Berlín, es una ciudad gigante, o sea, la verdad, una vez que visité Berlín con mis papás, yo dije, no me imagino viviendo en esta ciudad. Y mira vos, o sea, terminé ahí. O sea, no solamente me terminé ahí, sino me casé ahí y tuve mi bebé ahí. O sea, la vida va demasiadas vueltas, demasiadas
Sí,
vueltas.
y cambia muy rápido, o sea, en muy poco tiempo. Cuando uno se da cuenta, uno ve 6 meses para atrás y piensa, uy, hace 6 meses, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mi vida? Yo
Completamente.
hace 6 meses era otra persona. Sí.
Sí. Porque un momento, ¿verdad? Luego de mi viaje a Nepal, creo que Nepal tuvo un impacto muy fuerte en mí, ¿verdad? En lo que yo, pues la experiencia fue sumamente intensa y bonita. O sea, fue muy enriquecedora. Logré compartir con personas que nunca me imaginé. Y ahí, durante ese tiempo, digamos, como 3 meses, estuve viviendo en la casa de una de una señora que para mí es como mi maestra, ¿verdad? Es una señora que, no sé, en este momento diría tal vez una persona iluminada, ¿verdad? Ay, está iluminada. Pero lo que más me impactó de vivir con esta persona era que era una señora que tenía como su, era hija de un maestro muy importante del budismo tibetano, ¿verdad? Que aquí ya me estoy saliendo del tema, pero no importa. Y ella pues tenía ahí su casa y estaba el templo donde estaba enterrado su papá y tenía gente que vive con ella y ella como que los acepta vivir con ella. Entonces tuve la hermosa, pero fantástica experiencia que ella me dijera, hey, Laura, si usted quiere venir acá, puede quedarse acá. Y uno pues ayudaba, ¿no? No era que era como, ¿verdad? Tenía ciertas tareas que uno seguía. Mi tarea durante ese tiempo fue cuidar un rebaño de cabras. No sé si esta historia te la he contado, pero bueno, yo cuidaba cabras.
Sí, me la
Sí.
contaste, sí.
Entonces, eso fue como algo que hice como por 3 meses, ¿verdad? Cuidar cabras y no tienen la cantidad de cosas que aprendí, la idea, la cantidad de cosas que aprendí de cuidar un rebaño de 13 cabras. Y cabros, ¿verdad? No solamente, habían como algunas hembras y otros machos, en fin. Esa experiencia me cambió muchísimo. Y luego de mi tiempo en Nepal, decidí hacer un voluntariado en otra comunidad que también se relacionaba con el budismo tibetano y ahí estuve por año y medio, tal vez, o año y medio, sí. Año y medio. Y ahí fue donde pasé la pandemia y el lockdown y todas estas loqueras. Y en este lugar fue donde también quedé embarazada, en Italia, donde tenía otro compañero, ¿verdad? Y decidimos que queríamos ser papás y fue donde quedamos embarazados y fue donde luego, estando embarazados, fue decidir hacia dónde vamos, ¿no? ¿Verdad? Y fue que decidimos pues ir a probar suerte a Alemania, en Berlín, dado la experiencia de mi actual marido, ¿eh? Me da tanta risa porque, o sea, mis tías a mí me decían, Laura, es que nosotros nunca pensamos que tú te ibas a casar y que ibas a ser mamá. Entonces, ¿verdad? Como, o sea, no en plan mal, sino
Claro,
como por mi estilo de vida,
sí.
¿verdad? Era como que nadie se imaginó que yo iba a ser mamá o que me iba a casar.
Y aquí estás,
Y aquí
casada y
estoy.
conmigo. Y es además muy interesante cómo esa misma experiencia, obviamente todo el cuidar el rebaño y estar en Nepal y estar en Italia y todo el enredo, obviamente te ha transformado muchísimo como persona, pero al mismo
Completamente.
tiempo, todas esas experiencias y además ahora ser mamá te ha hecho
Ajá.
también darle un nuevo enfoque a tu negocio,
Ah,
¿verdad?
total.
O sea, ¿cómo se fue torciendo eso hacia este nuevo propósito que vos tenés con tu negocio?
Pues vieras de que estando en Italia ya estaba, o sea, cuando ya estando en Italia para mí, a mí me marcó porque en ese momento, como te comentaba antes, me decían, ¿usted quiere ser mamá? Y yo decía, no sé, fue un cambio muy fuerte a saber que yo era eso lo que quería, ¿verdad? Estando en Italia y estando haciendo este voluntariado en esta comunidad, y era como, ok, lo que yo quiero en este momento me gustaría muchísimo ser mamá. Entonces mi práctica de yoga en ese momento me ayudó montones y me enseñó montones a que ya antes, ¿verdad? Lo venía practicando, ¿verdad? El aceptar la vida, ¿verdad? Porque eran momentos, viví momentos en los cuales yo decía, quiero ser mamá y no estoy quedando embarazada, ¿verdad? Y también era como la gran duda, ¿verdad? A mi edad y tenía 39, si tenía 39, iba a cumplir 40, ¿verdad? Entonces era como lo que a uno de los doctores le dicen, di, usted di, tiene una fertilidad no comprobada, ¿verdad? Porque uno nunca ha intentado realmente quedar embarazado. O sea, las circunstancias de la vida tal vez han hecho que uno nunca ha quedado, pero, ¿verdad? Entonces, mi práctica de yoga en cierto momento era como decir, me ayudó montones justamente a eso, a aceptar la vida tal cual como venía y a aceptar el hecho de que tal vez en este momento no estaba, ¿verdad?, quedando embarazada y está bien, ¿verdad? Y luego también darme cuenta que no había nada malo conmigo, ¿verdad? Porque a veces uno como mujer, no sé si los hombres tienen esta experiencia también, me imagino que probablemente, en el cual uno dice así como, hey, ¿por qué no estoy quedando embarazada? ¿Será que hay algo malo o sea, ¿verdad? ¿Hay algo malo en mí? ¿O verdad? ¿Hay algo que no funciona? ¿Verdad? Entonces siempre como una parte muy de a lo negativo, ¿verdad? Entonces fue darme cuenta, ¿verdad? No hay nada que, no hay nada que esté mal, no pasa nada, no hay nada malo, simplemente es lo que está pasando, ¿verdad? O lo que no está pasando también. Entonces me acuerdo muy bien que en ese momento con mi práctica de yoga y mi negocio, ¿verdad? Estaba compartiendo digamos así, una meditación, un ejercicio muy específico con mucha gente y dije, hagamos unos 40 días de esto, ¿verdad? De esta práctica que se llama Sat Kriya. Y bueno, el tiempo era muy cortito, ¿verdad? Pero era como, hagámoslo todos juntos. Y hubo un montón de gente que se apuntó, ¿verdad? Y estuvo súper chiva. Y ahí estábamos, ¿verdad? Día a día. Y durante esa práctica muy específica, pues fue que quedé embarazada. O sea, digo, entonces, este tiempo que estaba haciendo esta práctica fue que quedé
Sí,
embarazada. ¿Verdad? Yo
sí.
también, no sé, por aquello de los enredos. Y sí, entonces luego el estar embarazada y bueno, dije, ¿no? O sea, seguí dando clases de yoga, ¿verdad? Evidentemente con ciertas modificaciones y luego me llevó a la parte de cómo abrirme a ese mundo de madres, ¿no? De cómo también compartir ciertos ejercicios para algunas amigas que estaban embarazadas, o puedes hacer estas meditaciones, ¿verdad? Que te ayudan en diferentes momentos de tu embarazo, o esos ejercicios también los puedes ir haciendo según el trimestre en el que estés. Entonces fue indudablemente entrar en un mundo nuevo, ¿verdad?
Qué cool, porque agarraste todo tu conocimiento y bueno, por supuesto, toda la práctica que tienes con Kundalini Yoga y lo trajiste como a esta nueva experiencia y te diste cuenta que tal vez hay gente que le pueda servir este nuevo nicho que encontraste, que tal vez le pueda servir lo mismo que vos acabas de vivir, ¿verdad? ¿Qué pensás de eso, de cómo las experiencias van guiándonos o enfocándonos hacia nuevas direcciones?
Me parece como una de las cosas más importantes en la vida. Creo que la experiencia, o sea, el poder compartir algo desde tu experiencia es lo más valioso que uno tiene, ¿verdad? Y justamente el vivir, ¿verdad? Estando embarazada y poder probar las prácticas conmigo, ¿verdad? Primero, y decir, me estoy sintiendo así, ¿verdad? Y también darse cuenta que hay muchas cosas que no son una receta, ¿verdad? No hay una receta que dice. O no es una receta que puede o que va a funcionar igual en todo el mundo, siempre, al 100%, tal vez es como, uno tiene que entender que tal vez a veces no es así. O sea, existe un gran porcentaje que va a tener ese efecto en mí, pero siempre hay excepciones, o siempre hay como esas sensaciones muy particulares de cada cosa, y en especial, ¿verdad? Estando embarazada, creo que es una de ellas, ¿verdad? No, no siempre se vive un embarazo de la misma forma. Creo, ¿verdad? Ustedes que son papás, ¿verdad? Yo creo que también me puedes apoyar esto que estoy diciendo, ¿verdad? No, no todas las mujeres tienen un embarazo X o Y. Y igual el parto, ¿verdad? Que eso es otro mundo. Y bueno, ya siendo papás, ¿verdad? Ni hablar. Hay un millón de experiencias dentro de eso. Pero
Y tú, ¿cómo haces vos para, o sea, es que estoy pensando, quiero preguntarte dos cosas realmente. La primera es,
okay.
¿cómo haces para organizarte? Porque eso a mí me explota la cabeza, ¿verdad? Es como, he pasado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ahora estoy aquí, 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 ahora estoy en un país en el que pensé que nunca iba a estar, casada, mamá, etcétera, y además con el negocio. ¿Cómo haces para organizarte? Esa es mi pregunta, luego te hago la otra.
Pues creo que este tiempo, desde que nació mi hijo, ¿verdad? Ha sido completamente enfocado en él. O sea, en ese momento yo tuve que tomar un alto a mi negocio, ¿verdad? Y me acuerdo que di clases hasta la semana 38 de estar embarazada y ahí dije, le dije pues a mis alumnos, ¿verdad? Les digo, en este momento tengo que hacer una pausa y me tengo que enfocar en esto que voy a empezar ahorita. Y no he podido hasta, bueno, ahorita es que estoy volviendo digamos, como a florecer y a poder aportar algo ya a otras personas y enfocarme mucho más en mi negocio, ¿verdad? Ahora que Ulises está más grande. Pero mucho tiempo, digamos, mi organización estaba dada en función completamente de mi hijo. ¿verdad? Y creo que eso es una de las cosas más importantes que nosotras, las madres emprendedoras, vivimos, ¿verdad? Y es como, o sea, si uno no tiene el apoyo de la familia o el apoyo de una guardería, por ejemplo, es algo que uno acepta, ¿verdad? Y uno dice, en este momento tengo que darle un alto para poderme primero, ¿verdad? Y estar, o sea, porque uno está completamente inmerso en esta experiencia, ¿no? Entonces, decir, tengo que poderme encontrar primero con mi bebé y luego me puedo encontrar a mí misma para de ahí poder entonces volver a expandir, hacer es como esta expansión hacia afuera, ¿no? Y que eso es, evidentemente está dado, en el caso de que somos emprendedoras, pues hacia el emprendimiento, ¿verdad? Si es algo que uno decide seguir adelante. Entonces, mi organización pues estaba ahí, en función de mi bebé nuevamente y cómo el bebé y la práctica y el cuidado de tu bebé, mi bebé en este caso, se tornó mi práctica. O sea, mi práctica de yoga, de respirar, el trabajo físico, ¿verdad? Que lo que conlleva de cuidar a un bebé es, y es eso, la práctica de yoga es tu bebé.
Y es que además, ser mamá es un trabajo tiempo completo. Es full time,
Es
24/7, noches,
eso es
mañanas, tardes, todo el día.
tal cual, o sea, no se ven aquí las ojeras de que uno no duerme casi, o sea, uno no, casi no descansa, ¿verdad? Y a pesar de eso, casi uno no descansa, uno está, ¿verdad? Full conectada hacia esa persona y darle todo lo mejor. Entonces, de ahí que mi experiencia, ¿verdad? Me llevó a encontrarme con cómo yo puedo mantenerme aún más en esto que estoy haciendo de mamá y cómo estas técnicas de yoga me pueden ayudar a hacerlo con un estado de paciencia, ¿verdad? De tranquilidad y que pueda fluir más el amor, porque a veces una se siente muy cansada, hasta tal vez se le puede bajar el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces uno luego puede entrar en situaciones donde y uno se siente como culpable, ¿verdad? De que tal vez no esté haciendo un mejor trabajo como mamá. Y muy vulnerable, ser mamá sumamente vulnerable. Entonces, de ahí que ahora pues mi emprendimiento lo estoy enfocando a las madres como yo, ¿verdad? Que tienen un hijo, ¿verdad? Que son mamás primerizas, que no están viviendo en su país de origen, o sea, no tienen completamente el apoyo de la familia o de otras personas, ¿verdad? Tal vez de amigos, y que necesitan, ¿me entendés? Tener estos momentos, aunque sean súper cortitos, ¿verdad? Que eso es lo más tuanis, digo yo, de ok, estoy encontrando un momento de paciencia, un momento de paz, estoy haciendo este ejercicio que me está ayudando a tener este balance emocional, y que además me va a ayudar a subir mi energía, ¿verdad? Que uno necesita montones de ella para,
Uy, sí.
¿verdad? No solamente el cuidado de tu bebé, sino que puedes tener un estado mental para pensar en qué quiero hacer, cómo quiero
Claro.
renovar mi emprendimiento, si es que lo quiero renovar o sencillamente seguir adelante.
Sí, y eso me gusta un montón. Y, o sea, obviamente ya dijiste mamás, primerizas, pero algo importante, que viven afuera. Porque lo que hablabas hace un momento, cuando uno está afuera, el apoyo que tiene es mucho menor, para no decir que no hay, porque a veces sí hay, ¿verdad? Pero es mucho menor que el que uno podría recibir donde está la familia o donde están los amigos. Y es muy fácil cuando uno tiene ese apoyo decir, no aguanto, toma, cuídamelo, necesito por favor un par de horas o lo que sea. Pero siendo mamá, viviendo afuera y todo el enredo, uno no puede hacer eso. Es como, toma, te dejo a mi
No.
hijo 2 horas. ¿A quién? No. Entonces, ahí es
Exacto.
donde vienen las herramientas que vos traes para que entonces la persona pueda, aún con su hijo ahí y todo el enredo, poder tener las herramientas, porque a veces hay momentos donde la paciencia uno siente como que, o sea, si este niño sigue haciendo esto por media hora más, yo ya tiro el tapón, ¿verdad?
Sí, es completamente, ¿verdad? Esa experiencia de uno decir, no voy a lograrlo, ¿verdad? Y es curioso, ¿verdad? Porque he tenido varios de esos momentos, o sea, y no los dejo de tener, ¿verdad? A veces hay momentos en los cuales uno dice, wow, no, ¿qué es esto? ¿Verdad? Esto nunca va a acabar. Y verdad, y uno entra como en un estado de medio de desesperación. Pero entonces es cuando ahí yo me recuerdo de algunas ejercicios de yoga, ¿verdad? Y yo digo, wow, yo también tuve esta experiencia cuando estaba meditando, estaba haciendo este ejercicio, y yo decía, esto no va a acabar. Y justamente todo acaba. Bueno, uno dice, hello, todo acaba, Lau, o sea, por Dios, obvio, ¿no? Pero, o sea, digo, uno se lo vuelve a recordar, porque necesita recordárselo, ¿verdad? Y decir, todo va a pasar bien, esto va a acabar, este momento que tal vez mi bebé me está dejando llorar, ¿verdad? O que siento que esto, ¿verdad? Se va a acabar. Entonces uno más tiene como que contener la experiencia, contener a esa persona que tienes ahí y con amor.
Qué importante. Y como, uf, hablando de exactamente esto mismo, ¿cómo haces cuando te topas con obstáculos en el camino? Porque debe haber miles.
Miles. Sí, es pues lo que trato de hacer, ¿verdad? Porque obviamente uno no es perfecto, es aceptar ese obstáculo, ¿verdad? Que se presenta y decir y bueno, y recalcular. Entonces uno dice así como el Waze, ¿verdad? Recalculando la vía. O sea, ahí es donde uno dice, tengo que sacar de mi creatividad, ¿verdad? Y poder explorar y decir, ok, probé esto y sigo probando, ¿verdad? Toda la lista de todo el abecedario, si es posible. Y bueno, uno vuelve a empezar el A, B, B, C, C, ¿verdad? E infinito. Entonces, y siento que esa es otra de las cosas que en este caso el Kundalini Yoga me ha enseñado, ¿verdad? Es cómo uno logra explotar la creatividad y decir, bueno, ok, no funcionó, bueno, tengo que probar algo más. Entonces, ¿qué puede ser? ¿No? Porque también eso a uno le da como esa tranquilidad mental de que sigo probando algo y a ver hasta que algo funcione.
¿Y hasta qué punto sentís que eso puede ser como el síndrome del impostor? ¿Crees que estar probando cosas? Porque a mí me pasa. Yo a veces pruebo cosas simplemente porque tengo el síndrome del impostor aquí y digo, esto no, porque esto no sirve o esto. ¿Me explico? Y entonces como que bloqueo eso, trato de desconectarme de eso probando cosas, ¿verdad? Simplemente porque no me lo creo, porque no creo que el punto al que he llegado ha sido producto también de mi trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lidias vos con el síndrome del impostor?
Pues para mí, ¿me entiendes? El ser mamá y pasar por momentos tan vulnerables, me llevó a momentos en los cuales yo decía, di, ahora, ¿verdad? Y como pensando no solamente en el cuidado de esa persona, sino como también en el emprendimiento, ¿verdad? Que de cierta forma es otro bebé que uno tiene. Simplemente que es muy diferente, pero simplemente es otro bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno hace? ¿Cómo lo voy a cuidar? Y pasé por muchos momentos en los cuales yo decía, wow, no, es que no tengo nada que ofrecer, ¿verdad? No tengo nada que ofrecer, o sea, ¿cómo voy a seguir yo dando clases de yoga si no he podido, ¿me entendés?, hacer los ejercicios que hacía antes o ponerme a meditar, qué sé yo, X cantidad de tiempo al día, ¿verdad? ¿Quién soy yo para llegar a decirle a alguien lo importante que es de mantener su práctica personal? ¿Verdad? Porque cuando uno, Dios, uno está enfocado en algo más, ¿verdad? Entonces me pasó montones. Y creo que el tiempo, o sea, yo creo que es importante darse cuenta que esos momentos de impostor son parte del proceso, ¿verdad? Parte de ese momento de decir, no, no siempre voy a tener un alto, ¿verdad? En lo que estoy dando o en lo que estoy haciendo, sino que también existen esos momentos, digamos, bajos, esos lows, ¿verdad? Es decir, ok, esto es parte de. Y bueno, ok.
Yo siempre.
Luego, ajá.
No, que yo he pensado que la gente que está en su lugar seguro y no está creciendo, probablemente nunca tiene el síndrome del impostor. Yo siempre lo he visto como de esa forma, como que el síndrome del impostor es simplemente una señal, como una boya en el mar que dice, hey, vas avanzando, vas creciendo, ¿verdad?
Que tú anís verlo
Así es
así,
como
eso
lo
me
veo yo.
encanta. Sí.
Sí, claro. Cuando lo estoy viviendo en ese momento, no es como que, ah, claro, sí, esto es una huella en el camino que me dice que voy creciendo. No
No.
pienso en eso, por supuesto. Pero me ayuda, eso sí me ayuda por lo menos para, como para detectar cosas, como para decir, claro, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? Me explico, me empiezo como a cuestionar en ese momento. Es como el alto en el camino sea, que me indica, ok, es por aquí o es por aquí, ok, lo que estoy pasando es esto, lo que estoy sintiendo es esto, ¿verdad? Me ayuda como a reconocerlo. No significa que me sienta bien o que de
Correcto.
repente mágicamente, no, chao, 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 síndrome, no me molestes
No.
más. No, pero por lo menos soy consciente cuando ya lo estoy pasando. Y no me autoflagelo, ¿verdad? Ya no es como ese autocastigo, ¿verdad? De no, esto no
Ajá.
sirve, mejor ir para otro lado, sino que me ayuda a replantearme las cosas. Bueno, por lo menos así es como lo veo yo y así es como me ha funcionado. Y otra cosa que me ha funcionado, creo que lo había mencionado en otro episodio, es yo tengo guardado un álbum en el teléfono y cosillas, digamos, como mensajes que me mandan
Ajá.
o cosas que yo he hecho por otros y las otras personas lo reconocen y me lo dicen. Entonces me permite como estar recordando de, claro, lo que estoy haciendo sí funciona, o si estoy causando un impacto, o si
Ay,
estoy
qué
cumpliendo
chido.
mi propósito, ¿verdad? Y eso me ayuda como a tranquilizarme un poco. A veces, cuando estoy en ese momento, ni siquiera quiero ver esos mensajes porque yo digo, yo sé lo que dicen esos mensajes, yo sé lo que dicen, no necesito verlos.
Ajá.
Entonces, cuando me convenzo, los leo y digo, claro, sí, definitivamente. Entonces me ayuda a sentirme un poquito mejor. Igual, no elimina el síndrome del impostor, pero me ayuda a sentirme
Claro.
mejor y me da otra perspectiva también de las cosas. Eso es como lo que he aplicado y me ha funcionado. Yo no sé si hay otras formas, pero ¿cómo lidias vos con eso? ¿Tenés alguna técnica o algún ejercicio o alguna crilla o algo que te sirva para estas
Sí,
situaciones?
de hecho, hay un montón de técnicas que se pueden utilizar, o sea, como a nivel de meditación, pero digamos, a veces en mi caso, los ejercicios que puedo hacer, digamos, a vos te recomendaría algo muy específico, a otra persona tal vez que me llegara a decir, porque es como, bueno, yo tal vez pienso que podrías tener más tiempo, que es verdad que una mamá como primeriza y no estando en un país, pero bueno, ese no es el punto. El punto es, digamos, que a veces a mí me pasa de que, supongamos el peor de los casos, estoy pasando por el síndrome del impostor, ¿verdad? Me siento como, ¿verdad? Y siento que no tengo nada que ofrecer, ¿verdad? Y yo qué estoy haciendo aquí en este mundo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, y lo que yo hago es permitir esa experiencia. Y suena raro, digamos, tal vez, no sé si suena raro, pero digamos, yo en mi cabeza siento que eso suena raro. Entonces me dice, Mike, pero ¿cómo? O sea, ¿qué significa eso? Y literal, o sea, lo que quiero decir es de que no trato de evadirla. ¿Ok? Digamos, como, ¿verdad? O de distraerme, sino que simplemente, como vos decís, es la reconozco y la estoy viviendo. Y es como cuando uno está como con su bebé o en alguna situación de embarazo, que uno dice que esto nunca va a acabar. Y más bien cuando uno está presente, ¿verdad? Y está atento y está escuchándose o escuchando a la otra persona, ¿verdad? Si es el caso, uno se da cuenta que eso también deja de ser, deja de existir, ¿verdad? Entonces a eso me refiero como que permito esa experiencia, ¿verdad? Es como, no le doy más fuego, ¿verdad? No le meto más carbón, sino que simplemente trato de estar ahí, respiro, ¿verdad? Y eso puede que me dure días, ¿verdad? De sentirme así. Pero luego me doy cuenta que hay algo en mí, hay algo en mi energía que cambia, ¿verdad? Digamos, ok, hago este pequeño ejercicio, ¿verdad? Cortito, 3 minutos, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene más tiempo. Hago 3 minutos de esto y ya mi energía cambia. Y digo, ah, oh, ok. Ahora lo puedo ver desde otro punto, ¿verdad? Y tengo otra perspectiva, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos, a veces uno sí, digamos, tiene más tiempo y puede conversarlo con alguien más. Entonces, esas otras personas también te ayudan a contener esa experiencia. No es que te vayan a dar la solución a tu problema, porque a veces uno no quiere que lean la solución, simplemente quiere ser escuchado. Y eso también te ayuda
Sí,
a sobrepasarlo.
eso es súper importante porque hay un libro que me encanta que se llama The Coaching Habit, que él se llama Michael Bungay Stanier, y él lo que dice es que todos damos pésimos consejos, todos. O sea, que ninguno sabe dar buenos consejos.
Qué loco.
Entonces, que uno lo que tiene que hacer es hacer preguntas. Y, o sea, en el caso de que uno esté del lado del consejero, llamémoslo entre comillas,
Exacto.
uno es el que tiene que hacer las preguntas, porque la persona muy probablemente, sabe qué hacer y sabe cómo hacerlo. Entonces, haciendo preguntas, la persona lo que hace es que ventila y saca cosas que tal vez están por ahí en forma de idea abstracta, y el hecho de preguntarle hace que la persona entonces lo escupa con palabras, y eso le ayuda a tener claridad. Y aunque no tenga la claridad, por lo menos le puede dar paz y le puede aliviar un poco eso que está pensando, y lo ve desde otro ángulo, como decís vos, ¿verdad? Aunque sean 3 minutos o 5 minutos, solo el hecho de hablarlo con otra persona es como, claro, ya sé lo que tengo que hacer. Gracias por no decir nada y por escucharme, y ya, ya sé lo que tengo que
Sí,
hacer.
o a veces
Súper
uno se siente,
importante
na o a
eso.
veces uno nada más uno se siente validado, ¿verdad, Ri? O sea, como necesito que nada más alguien me valide, o sea, decir como, wow, entiendo cómo te estás sintiendo, o tal vez te digo, no entiendo cómo te estás sintiendo, pero estoy aquí, ¿verdad?
Ajá.
¿Quieres ahora algo que, bueno, que yo, pues, a veces con, que me pasa mucho, ¿verdad?, con Ulis, ¿verdad?, que me siento como una pésima mamá, ¿verdad?, de no sé qué tengo que hacer, ¿verdad?, otra vez el síndrome del impostor, aún siendo madre, ¿verdad?, y uno dice, y yo le digo a él, digo, no te estoy entendiendo ahorita, no te entiendo, ¿verdad? No sé qué me quieres decir, pero estoy acá, ¿verdad? O sea, aquí voy a estar y aquí estoy contigo, ¿no?
Es así tal
Entonces.
cual, qué lindo. Lau, ya para ir terminando, ¿volverías a un empleo fijo? ¿A
Ya
trabajar
desde
como para alguien más de
que
esa forma?
en este momento me lo he planteado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque uno cuando es, bueno, siento ahora, ¿verdad? El ser mamá y papá, ¿verdad? Uno quiere lo mejor para su bebé, su hijo y poder dar las mejores experiencias. Y eso, y a veces está dado por un factor económico que un trabajo fijo a veces le puede dar a uno, ¿verdad? Pues esa estabilidad, ¿verdad? Que ahora con, la vida ha cambiado, ¿no? Uno busca esa estabilidad y me lo he planteado. Lo que me frena es saber o pensar que no voy a tener el tiempo suficiente para cuidar a mi bebé. Como esa dedicación, ¿verdad? Porque yo digo, wow, yo lo que quiero es poder estar ahí para él. Entonces, más bien quiero seguir trabajando en función de este emprendimiento que tenemos tantos años, ¿verdad? De hacer y de esa experimentación, ¿verdad? Quiero experimentar a ver si esto realmente, de verdad, me da aún más esa estabilidad que necesito y el tiempo para estar con mi hijo, ¿verdad? Entonces, no es una decisión que yo he dicho, sí, lo voy a hacer porque me tira, o sea, me saca completamente el que luego no voy a tener tiempo para él. Y me da como un susto, ¿verdad? Me da como esa sensación de susto de, uy, no, yo no quiero eso, yo quiero poder estar ahí. Y tal vez haya alguna forma de poderlo hacer, ¿verdad? Como un engranaje que no he visto todavía, pero no es algo que me estoy planteando. Entonces, más bien estoy como, ¿qué necesito yo? Pues yo necesito que mi emprendimiento funcione y entonces es como decir, ¿yo qué es lo que puedo dar? Ok, yo puedo dar esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora este curso que tengo online para mujeres, ¿verdad? Que son madres primerizas, que no viven en su país de origen, que no tienen a la familia cerca, ¿verdad? Y que además necesitan, ¿me entiendes? Tener este balance emocional, poder recuperar esa paciencia consigo mismo y con el otro, que lo puedan hacer con amor, y además como esa parte mental y vitalidad. Entonces, ¿cómo lo puedo ofrecer? Pues lo puedo ofrecer en función de videos, ¿no? Donde no tengo que estar ahí siempre, ¿sí? Sino que entonces ofrezco esto, te doy este video, te doy este consejo, ¿verdad? De lo que me ha servido a mí y puedes probarlo a ver si a ti te sirve. Entonces, ¿me entiendes? Esa dinámica es la que estoy apuntando a que funcione y ver, ¿verdad? Va a ser el
Claro.
experimento nuevo, ¿no? El nuevo producto, a ver cómo sale.
Eso es muy útil porque no tienes que estar físicamente presente
Todo el tiempo, ¿verdad?
digamos, en las clases, exacto. Sí, sí,
Ajá.
sí. Sí. Eso es un muy buen camino. Lau, ya para finalizar, hay algo que te gustaría decirle a las mamás que son en este momento tu público meta, esas mamás que quieren como seguir, que tal vez tienen un emprendimiento, tal vez no sé, pero viven afuera y están, ok, necesito lograrlo. ¿Qué les dirías a esas mamás?
Yo les diría que se tomen el tiempo de estar presentes con su bebé, ¿verdad? Y que sepan que el tiempo para seguir adelante con ese emprendimiento, por ejemplo, va a estar presente, o sea, se va a dar. A veces yo creo que una se frustra o se preocupa porque uno lo quiere apresurar todo mucho, ¿verdad? Yo necesito que esto ya salga ya. O otras cosas, ¿verdad? Tal vez algo relacionado con el bebé de una. Yo necesito que esto salga, necesito que esto funcione. Y a veces los tiempos mentales de una no son los tiempos mentales de las circunstancias o de tu bebé o, por ejemplo, de tu emprendimiento. Entonces, como de que no pierdan la fe, o lo menos la fe, tal vez suena muy religioso, pero como esa seguridad de que lo van a lograr, pero tal vez el tiempo es otro. Entonces es como ir poquito a poco, sin como cada día un poquito, ¿verdad? Y ver cómo eso a lo largo va a tener un fruto. No todo de un solo, sino que poquito a poco las cosas se van y se van dando, se van saliendo adelante, creo yo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y también es parte de mí. Yo no soy mamá, soy papá, pero algo que también aprendí es que yo lo he mencionado una que otra vez en el club y siempre lo digo de que uno es mayor que cero, que básicamente es mejor hacer algo, aunque sea diminuto, hoy, a no hacer absolutamente nada, porque se va incrementando y uno va construyendo sobre ese poquitito que uno acaba de construir y así poquito a poco. Un amigo decía que él, sus metas, esa era su forma de hacerlo, era que él no le ponía tiempo, sino que él decía, ok, quiero hacer esto, esto específico. Y lo hacía en pedacitos pequeños, pero no le ponía como, ok, dentro de un mes tengo que llegar aquí, dentro de otro mes tengo que llegar aquí, otro mes, sino que él nada más iba construyendo con base en el plan que ya había hecho y las cosas que él dijo que iba a hacer. Y si le tomaba un año o 5 años, no importa, porque lo que quería era cumplir esa meta específica, ¿verdad? Y eso me lo dijo hace muchos años y me quedó tan grabado porque a veces uno trata de hacerlo y se enfoca tanto en el tiempo que cuando llega el momento de que ya esa meta debió cumplirse, pues no se cumple y entonces uno se frustra y tal vez deja la meta botada, tal vez no, me
Claro.
explico. Entonces, eso que decís es súper valioso, ir haciéndolo poquito a poco. No importa que uno sienta que haya atrasos, porque realmente no hay atrasos, sino que ir construyendo un pasito a la vez, un pasito a la vez. Sí, eso.
De hecho, yo tengo ¿cómo se llama? El screensaver en mi teléfono, que es del grupo, un día sincero. O sea, lo tengo ahí,
Ah,
¿verdad?
qué
Entonces,
bueno, qué
sí,
bueno.
de hecho, cada día que abro mi teléfono lo tengo así, un día sincero. Entonces es como, también yo creo que a uno le ayuda a soltar esa sensación de que tiene que ser todo perfecto, ¿verdad? Y muchos de los mensajes que vemos ahí, que vos compartes con nosotros, de no tiene que ser perfecto, ¿verdad? O sea, mándese, o sea, ¿verdad? Tenés algunas cosas hechas, ¿ok? Entonces a partir de ahí, esto se puede lograr. Y yo creo que eso
Sí,
también ayuda a montones.
sí.
Y,
Totalmente de acuerdo. Lau, muchísimas gracias por tu
no,
tiempo.
gracias a vos,
Yo sé
Vic.
que con el gordillo y todo es un poco más complicado, pero lo logramos hacer y te agradezco de verdad que hayas compartido tu experiencia. Hay un millón de historias que yo sé que se quedaron ahí pendientes, pero que
Sí.
luego podríamos retomarlas.
Gracias, Vic.
Yo sé que hay mucha gente y muchas mujeres que se podrían identificar con tu historia y yo sé que les va a gustar, así que te agradezco mucho.
No, gracias a vos por este espacio, de verdad, y por el grupo. O sea, es un éxito total. Estoy sumamente contenta. Y ahí sigo, y ahí pues voy a mi pasito ¿cómo se dice? De caracolito, poquito a poco, ¿me entiendes? Ahí aprovechando los
Ajá.
recursos que tenemos y me encanta, ¿verdad? Te felicito.
Sí. Qué
En
bueno,
serio.
Lau. Me alegra mucho, me alegra mucho. Es para eso. Que estés muy bien, Lau. Nos
Pura vida,
vemos.
Riff. Un abrazo. Chao.
Igual, igual. Chao.